Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Israel y nuevamente con Pablo Bornstein como cada dos semanas. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, queremos seguir palpando de cerca lo que es la realidad israelí. Justamente en estos días, sorprendentemente, son otros países y otras situaciones las que acaparan los titulares. El sueño israelí de que le dejen tranquilo las primeras planas de los periódicos se cumple en estos días, excepto por un tema, ¿no? Que es el tema recurrente de la futura visita de Netanyahu al Congreso de Estados Unidos.
Sí, pues efectivamente, la verdad es que en comparación con las semanas anteriores está la situación del país un poco más calmada, lo que creo que es bueno, porque vamos, desde que se desarmó el gobierno a finales del año pasado y se convocaron elecciones anticipadas, la verdad es que aspiraba ya que pudiese haber una temporada tranquila para que las elecciones discurrieran por los cauces normales de cualquier otro país, ¿no? Y desde entonces pues ha sido una serie de incidentes que la verdad alteran la situación política, entre ellos pues ya los que hemos comentado. Murió al principio de la campaña presidencial un ministro de la Autoridad Palestina en unas confrontaciones en una protesta en Cisjordania. Luego hubo el atentado, el apuñalamiento masivo en un autobús en Tel Aviv. Ha habido el incidente del ataque al convoy de Hezbollah en el que murió un general iraní, ¿no? Entonces, la verdad que tiene una semana de cierto reposo, no viene mal, pero sí que es cierto que ahora mismo toda la polémica se dirige a este discutido discurso que va a dar Netanyahu el día 3 de marzo en el Congreso americano.
Bueno, una de las cosas que la gente se pregunta, creo que también en Israel, es si realmente lo va a dar o no lo va a dar, porque como algunos piensan que es como un farol en el póker, ¿no? Que está llevando las cosas, tensándolas, pero que al final igual no va.
Sí, ha generado muchísima polémica desde que se conoció la noticia de que aparentemente fue invitado por el portavoz del Congreso, el republicano John Boehner, para dar este discurso sobre la conveniencia la no conveniencia en este caso, de llegar a un acuerdo con Irán. Y ha habido una especulación atroz sobre, bueno, una serie de críticas por todas las partes involucradas. Y ha habido varias especulaciones, como dice, sobre la posibilidad de que finalmente se retracte y no vaya, pero la última noticia parece es que sí que va ahí. Está intentando aparentemente Netanyahu rebajar la tensión y ha hecho unas declaraciones diciendo que él no tiene intención de desprestigiar a Obama ni oponerse a su política, sino que quiere aprovechar la invitación que le han hecho para los republicanos, en este caso, para recalcar la amenaza que supone el proyecto iraní para Israel. Uh-huh. y en ese sentido defenderla.
Bueno,
postura.
Si se toma como antecedente lo que pasó en París cuando dijo que al principio que no iba a ir, pero como luego se dio cuenta de que eso su presencia era la que podía molestar al presidente francés, por eso viajó. Entonces ahora parece que como sabe que va a molestar al presidente norteamericano, que sí lo tiene agendado, ¿no? Bueno, es una
sí,
posibilidad.
Sí, la verdad es que bueno, a veces Netanyahu se mueve por baremos un poco racionales, ¿no? En la cuestión de París parece que era la posible presencia de otros miembros de su anterior gobierno en París lo que le había llevado a finalmente acudir a la cita para no perder el tirón electoral o la oportunidad, y en este caso pues también por una razón similar, retractarse ahora quizás le haría mucho daño, ¿no? Como le quiere leer eso, estaría credibilidad y frente al público israelí y bueno, pues entre ese el posible daño que puede generar las relaciones del país con Estados Unidos y el posible daño personal que puede llevarse en su campaña, pues parece ser que va a optar por presentarse, ¿no? Uh-huh. en Washington.
Pablo, quería preguntarte una cosa, porque ayer nosotros hablamos en las noticias de un tema que aquí en España ha tenido bastante repercusión y parece que en Israel tendría que tener todavía más, que es la famosa lista Falciani, de los que tienen cuentas en un banco suizo, el HSBC, que ayer se decía que Israel era el sexto país con más depósitos en esa cuenta, en esas cuentas suizas, en ese banco, y que eran 10.000 millones de dólares. Es bastante dinero eso.
Sí, aparentemente la sucursal de este banco en Suiza, como dices, Israel es el sexto país con nacionales que tienen una cantidad mayor en esta sede suiza, y parece ser que hay hasta 6.500 israelíes que tienen cuentas, no necesariamente de forma irregular, ¿no?, pero hay hasta 6.500 israelíes con cuentas en esa sede, y entre ellos destacarían los varios multimillonarios, como por ejemplo Lev Leviev, que es un copropietario de la compañía más importante en talla de diamantes de Israel, que es un negocio importante en el país, y también un antiguo director del banco Apollin, uno de los principales también del país, Shlomo Nehama, aparentemente tiene una cuenta ahí, o sea que hay mucho mucho dinero israelí efectivamente en las cuentas de HSBC.
¿Tu cuenta aparece como española o como israelí?
Tengo ambas, tengo una española y una israelí, pero no, desafortunadamente no tengo esos volúmenes.
No alcanza. Bueno, también quería preguntarte si en Israel se habla un poquito de, porque ayer estuvimos hablando también con alguien de Uruguay sobre este atentado que dijeron que habían expulsado a un iraní, que habían atentado contra la embajada de Israel. ¿Se habla de eso o se pasa un poco por encima de ese tema?
Sí, ha habido mención en los medios de la expulsión, vamos, ha sido notorio la expulsión del representante iraní, ¿no?
Sí.
En Montevideo, me parece, por su vinculación a una trama terrorista, un intento de ataque. Sí, que ha sido comentado.
Bueno, o sea que el tema latinoamericano está de moda también en las noticias de Israel.
Está realmente presente, sí. La verdad es que hay una pasión por Latinoamérica aquí en Israel y bueno, como sabes, muchísimos israelíes viajan a menudo y se conoce bien la situación social latinoamericana, aún está presente. También por la fuerte presencia, obviamente, de judíos latinoamericanos en Israel.
Bueno, tú eres español, aunque de ascendencia, digamos, tu padre sí que es latinoamericano, pero me imagino que en Israel es bastante difícil encontrar españoles, es mucho más fácil encontrar argentinos, por ejemplo, o sudamericanos en general, ¿no?
Sí, mi padre es de origen español también.
Ah, también.
No tengo antecedentes latinoamericanos, aunque tengo familiares en Sao Paulo.
Pensaba que sí.
Pero no. Ajá. Pero sí, desde luego que yo tengo muchas amistades latinoamericanas aquí y es una suerte también el poder comunicarme con ellos y a raíz de mi viaje a Israel estoy pues informándome más y conociendo más de la vida latinoamericana y la historia latinoamericana.
Bueno, y ahora
la comunidad española es bastante más pequeña, pero también hay españoles judíos aquí.
Sí, claro. Y ahora sí vamos al tema que es el tema estrella durante estos días, que son los movimientos políticos preelectorales. Por cierto, tú entre la gente que habla español, ¿son mayoritarios de alguna tendencia política? ¿Son más de izquierda? ¿Son más de Likud? ¿O están igual representados que el resto de la población?
Pues, a decirte así, verdad, tampoco sabría darte una información muy, muy precisa. Yo me da la impresión de que la comunidad propiamente española tendería más hacia la derecha. Y en la latinoamericana yo creo que ahí está mucho más repartido, hay mucho más variedad, porque también he conocido latinoamericanos muy derechistas, pero hay un buen número de gente tradicionalmente de izquierdas. Y sí que me da la impresión de la comunidad española, en el sentido yo difiero, pero no soy representante, pero la comunidad española es más de derechas que otra cosa, si estoy acertado. En mi opinión.
¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las últimas movidas en el tema de las elecciones? Porque me imagino que más allá de las encuestas, más allá de los debates más tradicionales, lo que cada vez juega más y importa más es el tema de las redes sociales, ¿no?
Sí, parece que además a medida que avanzamos hacia los comicios cada vez se vuelven más agresivas las campañas de los diferentes partidos y en los medios están pues proliferando campañas a través de vídeos y mensajes muy directos, ¿no? Casi desprestigiando a los rivales, etcétera. Ya fue muy famosa una campaña que llevó a cabo Naftali Bennett al principio del periodo electoral, en el que digamos que se mofaba o hacía una especie de un ataque bastante sarcástico a la izquierda de Tel Aviv, así, o bueno, a la izquierda en general. Bastante fue ridiculizada a su vez su campaña, pero vamos, ahora mismo los ataques se están produciendo por todas partes y parece que esta semana ha sido bastante clara la intención del Likud de atacar al partido de Israel Beitenu, de Lieberman, e intentar llevarse a sus votantes en un momento en el que el partido de Lieberman está bastante debilitado por sus escándalos de corrupción. Parece que el Likud está determinado a llevarse a los votantes a los antiguos votantes de Israel Beitenu hasta su campo.
Uh-huh.
Y en ese sentido ha habido unas declaraciones por ambos lados entre el ministro de Defensa Moshe Yaalon y Lieberman, bastante pues por un tono poco cordial. Y por otra parte, parece que la campaña ahora de lo que se conoce como el campo sionista, o the Zionist Camp en inglés, que es la conjunción esta de laborismo con el antiguo partido Tzipi Livni, están desarrollando una campaña más agresiva en contra de la derecha y en las redes sociales también están interviniendo más que anteriormente.
O sea que lo que es el laborismo, la oposición está haciendo la campaña contra el partido Likud, pero el Likud, en vez de hacer la campaña contra la oposición, lo que hace es atacar a sus antiguos socios de gobierno para chupar votos, ¿no?
Sí, había ido en las semanas anteriores, también había atacado al laborismo y a la oposición de forma bastante directa. Había intentado desarrollar una campaña en Netanyahu como autodenominándose la opción responsable o diciendo que la izquierda era irresponsable jugando con la seguridad de Israel y siempre juega esa baza de la seguridad. Pero ahora parece que están sí desatados a aprovechar la debilidad de Israel Beitenu para traerse a sus votantes y dejar de fragmentar la derecha y crear un partido fuerte y así poder obtener mayor número de escaños que en esta disputa con el campo sionista la verdad es que va a ser muy importante cada escaño porque están ahora mismo las encuestas completamente parejas, ¿no? Y a ambos parece que puedan llegar a tener 23 números de escaños cada uno. Y será importante quien tenga más que el otro para que pueda formar gobierno, ¿no? Porque aquí la tradición es que el presidente del país encargue de formar gobierno a la lista mayoritaria, a pesar de que no tenga una mayoría absoluta.
Uh-huh.
Entonces, el que tenga mayor número de votos tendrá mayores facilidades de generar un gobierno de coalición con otras fuerzas.
Bueno, pero para eso, en cualquiera de los dos casos, 23 votos no van a ser suficientes, van a necesitar pactar con otros gobiernos. Es evidente que hay algunos partidos que solo tienen una opción. O sea, por ejemplo, Abaita Yehudi solamente va a poder pactar con el Likud. Evidentemente es totalmente incompatible con Mahane Tzioni, ¿no? Con el
sí, cambio. Sí, sí. Ha habido todo tipo de comentarios descartando coaliciones y luego a veces incluso se contradicen, ¿no? Pero está claro que el partido Naftali no tiene nada que hacer si con un triunfo del laborismo o del campo sionista y como dicen, en cualquier caso va a ser un gobierno de coalición por necesidad en este país, ¿no? Por la fragmentación del campo político, pero sí que importa en ese sentido para poder encabezar las negociaciones o iniciar negociaciones para formar un gobierno de coalición el tener la mayoría, aunque no sea una mayoría absoluta.
Bueno, descartados en la lista conjunta de los árabes a las que se atribuyen 12 o 13 escaños, pues los únicos que quedan ahí más en duda son justamente los partidos ultraortodoxos que habían sido descartados del gobierno anterior de Netanyahu. ¿Tú crees que tienen alguna posibilidad de volver a pactar con él o se sienten todavía dolidos por la traición del último gobierno?
No, yo creo que en cualquier caso si llegan a sentirse necesitados entrarán en el gobierno que en el que puedan negociar una buena un acuerdo que les beneficie o que cubra algunas de sus expectativas, y no creo que vayan a negarse a colaborar con ninguno de los grandes partidos. Pero sí que
O
este
sea,
es un fenómeno. Sí, perdón.
no, no, digo que entonces también con ellos tampoco hay que descartar que vayan incluso con el laborismo, ¿no?
Tampoco, claro, yo creo que no habría que descartar a priori esa posibilidad tampoco. Y lo que sí parece más difícil es incluir a la lista árabe dentro de una unión de fuerzas, pero es un fenómeno curioso e interesante además que por primera vez los partidos árabes se presentan conjuntamente y eso les da una fuerza electoral que nunca antes habían tenido, ¿no? Y entonces a ese respecto hoy se publicaban informaciones, comentarios del actual presidente del comité del Parlamento de la Knesset sobre relaciones exteriores y defensa, que se llama Yariv Levin, es de Likud, y entonces se prevé la posibilidad de que al tener esa fuerza en el Parlamento que la lista árabe que no habían tenido antiguamente, pues vayan a poder demandar participar en este comité, ¿no? Y es una cuestión muy sensible porque
El comité de seguridad
por la situación política hoy del país, pero entonces había hecho este líder del comité los comentarios diciendo que él jamás dejaría pasar información sensible sobre la seguridad del país al grupo árabe o a la lista árabe. Entonces se presenta también un fenómeno político interesante en el caso de que mantengan esa fuerza relativa.
Bueno, de todas maneras, en ninguno de los dos casos gane el Likud o gane el laborismo. Van a integrar en la coalición al Partido Árabe Unido, pero sí que el Partido Árabe Unido podría, digamos, abstenerse en el caso de que suba el laborismo y votar en contra en caso de que suba por decidirse el gobierno del Likud, ¿no es cierto? Esa es una carta que tienen.
Sí, en mi opinión es un poco desafortunado que quede completamente descartado, ¿no? Porque son una parte política del país y yo creo que deberían jugar también su papel político dentro de los gobiernos de coalición, pero bueno, indudablemente va a ser muy complicado llegar a cualquier acuerdo de gobierno, pero sí pueden jugar ese papel un poco palanca o de obstaculizar el acceso al poder de una derecha que ellos consideran cada vez más pues muy contraria a sus intereses, especialmente a raíz de la polémica que hubo en los últimos meses de las últimas semanas del gobierno de Netanyahu por el plan de pasar esta ley del Estado-Nación, ¿no? Que les dejaba una situación bastante desprotegida en la constitucional. Y esa quizás ha sido la razón de que hayan llegado a este acuerdo histórico para presentarse conjuntamente.
Bueno, lo que no verán tus ojos ni los míos, y yo creo que muchas generaciones, es un partido único judío, ¿no? Eso ya.
Ah, eso seguro que es una contradicción en términos.
Eso primero tiene que llegar el Mesías y después veremos.
Y después ya llegará la. Sí. Eso
Bueno.
desde luego que es difícil de imaginar siquiera.
Bueno. Pues nada, vamos a quedar entonces en este punto con esta reflexión para finalizar. Muchas gracias, Pablo Bornstein por acompañarnos en esta crónica esta semana.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.